va a orar en lenguas ahí unos segundos. Danos de tu agua, Espíritu hermoso de Dios. Levanta al caído, Señor. Abraza al que está solo. Limpia al que ha fallado. Santifícanos. Límpianos, Espíritu de Dios. Sánanos. Sácianos. Necesitamos de ti. Disponemos nuestro corazón, Señor. Hoy declaramos que tu palabra trae verdad, libertad y sanidad. Y le vamos a hacer la oración que hacía David: examina mi corazón, Señor. Que hoy tu palabra sea ese instrumento con el cual tú entras y examinas, entras y confrontas. Y que todo aquello que me tiene en esclavitud hoy sea desenmascarado. En el nombre de Jesús yo declaro que escucho la palabra de Dios que me hace libre. Y todo engaño del enemigo, toda esclavitud, todo rechazo que hoy quiere venir a nuestra vida, yo te pido, Señor, que tú lo saques a la luz. Y que hoy sea un día de libertad al cautivo. En el nombre de Jesús, por tu poder, Espíritu de Dios, oramos. Amén. Dígale a su vecino, esto estuvo buenísimo, prepárese. Si esto fue el comienzo, imagínese lo que Dios nos va a hablar. Qué rico volver a verlos, iglesia. Buenas noches a todos los que están conectados. Hola, hola. Y vamos a empezar mostrándoles, quiero mostrarles un video de hace un año. Es un video que me encanta porque por aquello de mi rol maternal, ahora todos los videos de niños me parecen maravillosos. Y es un video que pasó en una competencia de BMX en Holanda. Y quiero que presten atención al chiquitín, a la pulga con uniforme verde, se llama San, y su papá, ¿listo? Porque van a haber muchos niños en competencia, pero usted va a mirar la pulga de color verde y el papá, ¿listo? Entonces vamos a ver el video. Maravilla. Bueno, quiero que piensen en la frustración de este padre. La platica se perdió de las clases, del uniforme, del entrenador, de la cicla. Pero quiero que piensen no solo en la frustración de ese papá, sino qué está pensando esta pulga. O sea, qué está pasando, Sean, para que algún día vas a ganar, vamos a ir a las clases. Y yo creo que él visualizaba algún día será que llegará de primero. Y podía haber cruzado la meta, pero con muchos segundos de diferencia nos dimos cuenta que, mejor dicho, les llevaba mucha ventaja. Pero de un momento a otro, a pocos centímetros, ni siquiera un metro, cuando su papá ya está diciendo: ven, hijo mío, vamos a recibir esa copa, sencillamente da la vuelta en su cicla y dice: no, qué pena, pero sigamos montando. Pues no me imagino cómo ese propósito terminó yéndose de la mente de este chiquitín y sencillamente se desvió. Pero sí me imagino esa frustración de ese papá, porque ha sido una frustración que en el último tiempo, en sobre todo este último año, Dios ha alimentado en mi interior. Dentro de lo que Dios me permite hacer en mi trabajo, en mi servicio a Él, está el entrenamiento de líderes. Es algo que me encanta. Me encanta desafiar a los líderes, ayudar en su formación, en su entrenamiento. Me encanta discipular líderes. Tengo el privilegio de hacerlo y lo disfruto mucho. Pero en este último tiempo, Dios ha colocado aquí en la panza algo horrible, y es ver líderes con unción, líderes con dones, líderes con capacidades, líderes que ya han conquistado cosas, pero que con Dios siempre tienen algo más por conquistar, y de repente no logran llegar a la meta. Logran entrenar, logran hacer cosas para Dios, logran conquistar otras cosas, pero frente a los nuevos desafíos, a lo que Dios sueña para ellos, sencillamente dan la vuelta, se desvían y se les olvida el propósito y se estancan. Y sé que esa insatisfacción, eso que Dios ha ido alimentando con el paso de la experiencia, sin importar si son líderes de jóvenes, de parejas, si son de estrato alto, de estrato bajo, si son solteros, si son cansados, porque con todos cansados, bueno, casados también y cansados, no importa, ha sido algo que sé que Dios ha puesto en mi panza, ¿sí? Y es, ¿pero qué te pasa para que no cruces la meta? O sea, ¿cuál es esa taradez que te tiene distraído? Mucho tiene que ver con el intermedio de teatro. ¿Qué es eso que te permite dar vueltas y vueltas y no conquistas lo que Dios tiene para ti? Pues hoy vamos a hablar de un espíritu, de algo que Satanás trae sobre nuestra vida, aún desde antes de nacer, y cómo diferentes circunstancias le abren la puerta a esa influencia de la oscuridad y estanca, nos frena, nos hace decir no, 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 la meta no, nos distorsiona la manera de vernos a nosotros mismos, de ver la realidad, de ver a la gente, nos llena de miedos, nos distrae, nos confunde y nos saca del propósito de Dios. Vamos a hablar del espíritu de rechazo y mi oración es que usted pueda como hacer un diagnóstico, ¿sí? Quisiera compartirles muchas cosas, estoy segura que más adelante en una nueva predicación tendré que hacer la segunda parte, porque creo que para llegar a esa sanidad total necesitamos profundizar más, pero hoy el objetivo es ¿Qué te pasó? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está haciendo devolverte de esa bicicleta y no cruzar la meta? El profeta Ezequiel es un profeta que estuvo en el tiempo de cautiverio. Cuando los israelitas pecaron, Dios emitió un juicio y fueron llevados a cautiverio. Y en esa época, Ezequiel es uno de los profetas que se levantan a hablarle al pueblo de Dios. Y algo que frustra a Ezequiel es ver cómo de repente cayeron en una idolatría extrema, en una negación de Dios, cuando había sido un pueblo que Dios había amado, los había aceptado, los había recogido en su amor. Y él decía, ¿cómo es posible que se les olvide de dónde Dios los sacó y en este momento prefieran negar a Dios e irse detrás de otros ídolos? Y entonces en ese momento él busca una manera de pintar un cuadro, de presentarle al pueblo de Israel cómo ellos pueden entender cuál es su pecado. Y quiero leer uno de los mensajes más impactantes de este profeta. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. No eres más que una cananea, tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí palteando indefensa en tu propia sangre. Mientras estaba allí tirada dije, vive. Y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos y te salió el vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi mano para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre, te froté la piel con aceites fragantes, te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva. Y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Hasta aquí vemos cómo Ezequiel logra que todos imaginemos, ¿sí? Esa metáfora con la cual él está diciendo, esa eras tú, Israel. Eras una bebé rechazada, que ni siquiera te cortaron el cordón umbilical y te limpiaron, bañada en sangre. Querían que murieras y Dios te recogió y te aceptó, y después creciste y te vistió y te dio belleza y te volviste una mujer hermosa. Pero la historia de repente toma un giro y dice: pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza, entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que lo pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? Tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado y te hiciste estatuas de hombres y les rendiste culto. Eso es adulterio contra mí. Usaste las ropas con bordados hermosos que te di para vestir a tus ídolos. Después usaste mi aceite especial y mi incienso para rendirles culto. Imagínate, ofreciste ante ellos en sacrificio la harina selecta, el aceite de oliva y la miel que yo te había dado, dice el Señor soberano. Cuando pasamos por situaciones de rechazo, aún desde antes de nacer, en esas primeras etapas y durante toda la infancia, y ahorita vamos a hablar incluso de situaciones de rechazo que como adulto vivimos, y no lo resolvemos delante de Dios, así Dios nos limpie, así Dios nos hable a través de su palabra, así Dios nos dé promesas, tarde o temprano, ese vacío, esa marca que deja el rechazo y que pone el espíritu de rechazo, que es el plan del enemigo, sobre su vida y sobre la mía, en algún momento empieza a dar un fruto negativo, porque esa marca va a generar que nosotros no querramos volver a sentir el rechazo y vamos a empezar a buscar el amor, a querer sentirnos especiales, vamos a querer sentir poder y vamos a creer que cuando ya nos vemos, mejor decimos, es que esta belleza es nuestra. Era lo que le pasaba a esta mujer. Esta niña crece y cuando se ve vestida diferente, cuando se ve que brilla, dice, esto es por mí, y termina construyendo no solo un ídolo de sí misma, ¿sí?, que es la metáfora que usa Ezequiel, sino hace ídolos, un desvío total de la meta que Dios tenía para su pueblo. La gran pregunta es, ¿en qué momento nos desviamos? ¿Cómo entra el espíritu de rechazo? ¿Cómo yo puedo terminar haciendo ídolos de mí mismo, buscando llenar esa marca del rechazo y olvidando que en Dios está mi sanidad? Pues voy a leerles una lista de los indicadores, cuáles son esas puertas abiertas por las cuales Satanás entra con este espíritu. Y para algunos puede parecer extenso lo que voy a estar leyéndoles en los siguientes minutos, pero es muy importante, porque a veces pensamos que el espíritu de rechazo solo afecta a aquellos que son extremadamente tímidos. Y hoy quiero desenmascarar a este espíritu. Hoy quiero mostrarles cómo entra y también cuál es el resultado. Y para esto quiero ser minuciosa, porque lo que Dios quiere hacer en usted esta noche es que pueda identificar: aquí hay una puerta, aquí hay una puerta, aquí hay una puerta. Y buscar esa sanidad, ese cruce de meta que Dios anhela para que usted cumpla el propósito que Él tiene para usted. ¿Cómo entra el espíritu de rechazo en nuestra infancia? Pues desde el embarazo, cuando es un embarazo no deseado, cuando no éramos el plan de nuestros padres, cuando se dieron intentos de aborto en el embarazo, haber sido en adopción, nacer con un sexo diferente al deseado por nuestros papás, nacer con una discapacidad, una deformidad, sufrir de alguna enfermedad crónica que nos llevó a estar aislados de personas y de amigos, críticas constantes de padres o cuidadores, abandono o muerte de alguno de nuestros padres, el divorcio, recibir disciplinas injustas y ver el favoritismo hacia otras personas, recibir apodos que resaltaran características negativas de nuestra manera de ser o de nuestro aspecto físico, ser ridiculizado en público, tener problemas de habla o de aprendizaje, venir de un historial, de un contexto familiar de mucha pobreza, donde hay escasez de dinero, escasez de recursos y nos vemos privados de recibir cosas mientras que otros sí pueden tener ese tipo de beneficios. Crecer con un hermano enfermo que puede recibir más atención por su condición que nosotros mismos. Satanás usa eso para traer rechazo a nuestra vida. Abuso sexual, incesto, maltrato de alguno de los padres, padres crueles, pertenecer a una minoría racial, en torno de alcoholismo, rechazo de compañeros, de maestros, sufrir una pérdida económica fuerte de un momento a otro que nos lleva a tener un estrato social diferente, una cultura diferente, y empezamos a sentir ese rechazo. Padres que nos avergüenzan en público, hijos que se levantan solos por la ausencia de sus padres, padres que no muestran interés por los logros, las tareas, las cosas académicas, nuestra salud, nuestra alimentación, nuestros juegos. Ahora, como adultos, ¿cómo puede entrar ese espíritu de rechazo a dañarnos? Cuando sufrimos de una enfermedad que nos aísla durante mucho tiempo o nos postra, cuando somos despedidos o maltratados laboralmente injustamente, cuando sufrimos de un fracaso financiero fuerte, cuando nos abandona nuestro novio o nuestro esposo por otra persona, cuando se rompe un matrimonio o un noviazgo, traiciones muy fuertes de personas iguales, rechazo de docentes, jefes o personas de autoridad, racismo, recibir maltrato físico y abuso sexual. ¿Qué produce esto? Si yo tengo un par de estas cosas que acabo de leer, ¿qué pasa? ¿Cómo ese demonio, cómo esa influencia de Satanás empieza a obrar en mí? Pues hay muchas formas, y por eso quiero mostrarles como todo el abanico de opciones con las cuales yo me he enfrentado en consejería con líderes para decir: este es el chichón, esta es la raíz, y si quieres cruzar la meta necesitas reconocer ¿qué es eso que te afectó y con quién estás peleando? Pues el resultado del espíritu de rechazo es el siguiente: me puedo aislar, siento que no encajo, tiendo a ser solitario, sé cómo disfrazarme para poder sentir que pertenezco a un grupo, pero también puedo necesitar llamar la atención, espero la aprobación permanente de la gente, evito conflictos, evito molestar, quiero ser invisible, prefiero no mandar ningún tipo de señal, postergo decisiones, siento miedo a quedarme solo, caigo en mi relación de amigos fácilmente en dependencia emocional, no en una amistad sana, sino en relaciones de dependencia, juzgo demasiado a los demás, mis ojos están llenos de sospecha, de desconfianza, soy orgulloso, no cedo fácil, no pierdo fácil, no pido perdón fácil, no reconozco, me siento incómodo con gente a mi lado, me cuesta dejar ir el pasado, me cuesta perdonar, tiendo a la paranoia, siento que hablan de mí, que me están mirando, que me van a hacer algo, que me van a rechazar, que me van a juzgar, que me van a quitar algo que me pertenece. Siento que siempre se aprovechan de mí, que yo soy el bueno de la historia y al final del día otros siempre abusan de mí. Me cuesta superar duelos, me cuesta dejar ir personas y cerrar ciclos. Tiendo a culpar a otro, es que tú me dijiste, si me hubieras dicho, como no me avisaste, es que tú me dijiste que es más fácil delegar el tema que asumir el propio. Somos muy perfeccionistas y tal vez usted cree que su perfeccionismo y su adicción al trabajo es un tema de temperamento, pero yo quisiera que usted le preguntara al Espíritu Santo si detrás de eso que usted ha creído por años de temperamento hay una raíz de rechazo, porque cuando exigimos tanta minucia y detalle, tememos al rechazo y buscamos controlar. Entonces, temperamentos como el melancólico o el colérico pueden pensar que su orden puede ser por temperamento y resulta que es todo lo contrario. Hay una inseguridad y un miedo profundo en su corazón. Se resignan fácilmente frente a circunstancias, nos ofendemos demasiado fácil, soy muy sensible a lo que me dicen, cómo me lo dicen, cuándo me lo dicen, dónde me lo dicen, el por qué me lo dicen. Soy miedoso. Me da miedo el fracaso, miedo el rechazo, miedo la autoridad, miedo la confrontación, miedo a ser desaprobado, miedo a tomar decisiones. Puedo sufrir de ataques de ansiedad, de pánico, de nervios, de estrés permanente. Me gusta mandar, tener todo ordenado, controlar. Necesito tener control sobre lo que me rodea, pero también me puedo ir al extremo de ser pasivo, indeciso, delegar mis responsabilidades. Soy una persona que me cuesta confiar en mi equipo de trabajo, me cuesta delegar. Hay una inseguridad donde si yo no lo hago, los otros no son capaces de hacerlo. Y esto sencillamente es como un gran ejemplo de cómo se manifiesta este espíritu. Ahora, el espíritu de rechazo es como el líder de una pandilla, no viene solo. Él es el cabecilla, pero hay muchas cosas que el enemigo trae pegado al espíritu de rechazo. Espíritus de doble ánimo, el no ser firmes, el cambiar, hoy pienso algo y mañana pienso lo contrario. Espíritus de autorrechazo que nos llevan a darnos palo, a latigarnos, a exigirnos demasiado. Espíritus de lujuria, porque empezamos a caer en perversiones sexuales buscando el amor. Y entonces muchas distorsiones sexuales, ataduras a pornografía, adulterio, fornicación, situaciones como homosexualismo y lesbianismo pueden tener en algunos casos todo un esquema de autorrechazo y de confusión, espíritus que afectan como nos vemos a nosotros mismos en nuestra identidad sexual, espíritus de orgullo, soberbia, control, temor, intimidación. Quiero presentarles a un personaje bíblico que podríamos pensar que no sufrió espíritu de rechazo. Si yo les presento a Gedeón, ustedes me van a decir, ay, sí, hemos escuchado prédicas donde Dios le dio una tarea a Gedeón y Gedeón decía, no, 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 y le tuvo que pedir 1000 señales para que Dios le mostrara que Dios estaba con él porque él tenía complejos. O podemos hablar de Moisés, los que han estado este año en clases conmigo, les he hablado de Moisés por arriba, por abajo, por todos los lados, y les he contado cómo hay un espíritu de rechazo que viene a Moisés desde el vientre de su mamá, no por sus padres, sino por el entorno de Faraón y el entorno de Egipto, y por eso vemos un hombre que no sabe hablar, que le dice a Dios que no va a ser capaz de ser el líder de los israelitas. Finalmente Dios lo sana, pero son ejemplos que son obviamente, o sea, que podemos decir, ah, es obvio los chichones de Moisés, es obvio los chichones de Gedeón. Pero vamos a hablar del rey Saúl, el primer rey de Israel, porque este es un líder que el Espíritu de Dios lo usa. Es un líder que es guapo, es alto, es atractivo, pero tiene una cantidad de conductas que son el resultado de un manto de rechazo de su vida. Porque ¿cuál es el objetivo? Ampliar su visión. Y que si usted cree que una persona rechazada es una persona tímida, deje de pensar eso, porque no solo es eso. Usted puede tener una persona absolutamente exitosa, un gerente, un líder con poder, con autoridad, pero lleno de complejos y es un peligro. Entonces el objetivo es ampliar la visión. Saúl es de la tribu de Benjamín. La Biblia no nos dice si tenía hermanos, pero sí nos dice que era muy apuesto, que era muy alto. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, y dice su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombres. Podríamos pensar entonces que él no sufrió de chichones por su físico, todo lo contrario, ¿sí? Seguramente desde bebé decían, este es un churro, este es espectacular, miren lo alto. Pero es que hubo una marca de rechazo, que fue esa cobija que lo cubrió y que no alcanzó su belleza para soportarlo. La tribu de Benjamín es la más pequeña de las tribus de Israel, pero no porque fuera el plan inicial de Dios, sino porque años atrás, unos hombres de esta tribu durante toda una noche violaron a una mujer hasta que la mataron. Y ninguno de la tribu protestó. Entonces el resto de las tribus se unieron y le dijeron a Dios, ¿cómo es posible que nuestros hermanos hayan permitido este abuso sexual y no hayan hecho nada? Y Dios les permitió unirse entre tribus y pelear con los de Benjamín. Y Dios les dio la victoria y mataron muchísimos. Y ahí empezó a bajar la cifra de esta tribu. Pero lo segundo que pasó es que a raíz de esta situación, las demás tribus dijeron, ninguna mujer se casa con los de Benjamín. ¿Por qué? Porque no le vamos a entregar a nuestras hijas a los de esa tribu. De ahí viene Saúl. Hay situaciones de rechazo que tú tienes en tu vida por la familia donde naces, la región donde naces, el lugar donde estudias. Saúl tenía esa marca de rechazo. Por eso es que cuando Dios le dice a Samuel que lo unja, vemos a un hombre que podía ser alto, que podía ser atractivo, que Dios creía en él, pero un hombre que lo primero que dice es lo siguiente. Regálenme un segundo, se me fue. Bueno, ahorita les leo esa, ¿listo? Porque no me quiero distraer. Ahorita les leo esa. Ah, no, aquí está, dice, Saúl respondió: pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Saúl no puede creer que Samuel le vaya a decir: traigo el aceite que lo voy a ungir y nos vamos a una ceremonia delante de todos los israelitas para ungirlo. ¿Por qué? Porque en él hay unos complejos. Ahora, a pesar de eso, Dios lo unge, y es tremendo porque dice: en ese momento, es lo que declara Samuel, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente después de que sucedan estas señales. Haz lo que deba hacerse porque Dios está contigo. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron. Más adelante dice: el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo que sucedió, miren lo que decía la gente: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Porque no podían creer que alguien de la tribu de Benjamín iba a terminar siendo rey y lleno del Espíritu de Dios. La gente había generado un rechazo. ¿Qué es lo tremendo? Que por más título de Saúl y por más unción del Espíritu de Dios, por no haber trabajado, él y sus complejos seguían estando allí. Y es que el principio es el siguiente: la unción no elimina lo que tú no has trabajado en tu carácter con Dios. La unción viene por momentos, pero lo que se ha procesado en tu carácter es lo que permanece. Por eso, cuando está la audiencia delante de todo el pueblo y Samuel dice: ahora vos tráiganme a Saúl para ungirlo, pasa lo siguiente. Entonces le preguntaron al Señor: ¿dónde está Saúl? Y el Señor contestó: está escondido entre el equipaje. Está todo el pueblo reunido, está Samuel con el aceite listo para ungirlo públicamente. ¿Y dónde está el hombre que es más alto, que es atractivo, que ya ha profetizado por el Espíritu Santo? Escondido en unas maletas. Y lo tremendo es que dice: así que lo encontraron y lo sacaron. O sea, tuvieron que decirle: oiga, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué va a ser rey? No. O sea, imagínense el cuadro. Cuando lo lograron sacar, dice, era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Cuando tú tienes marcas de rechazo, aun lo que externamente pueda mostrarse como fortaleza, no cubre tu chichón. Y por eso él estaba escondido. Saúl enfrenta el reino y empieza a salir al combate. Saúl tiene poder, autoridad, pero de repente empieza a tomar malas decisiones. Sale con el primer combate, que es tremendo, que son los amonitas. Los amonitas eran horriblemente malos. Imagínense que no solo eran malos, sino eran crueles. Cuando ganaban una batalla contra determinado pueblo de israelitas, su manera de marcarlos y decir que eran victoriosos era que les sacaban el ojo derecho. Entonces, cada vez que ustedes iban a determinada ciudad y veían tuertos, significaba los amonitas los vencieron. Saúl dice: no puedo más con esto. Y ora, y Dios le da una unción impresionante, convoca y logra vencer a los amonitas. Después sigue con otras batallas y él empieza a darse cuenta que puede, que Dios está con él y que el pueblo lo está aceptando. Pero el chichón él no lo ha trabajado. Entonces el problema es que él se está llenando de eso. Y entonces de repente se enfrenta a los filisteos. Y Samuel le dice: bueno, aquí me tienes que esperar. Tú ya has ganado otras batallas, pero es que los filisteos son complicados. Entonces yo voy a llegar, yo presento unas ofrendas de paz a Dios, un sacrificio, nos rendimos delante de Dios y ahí, con la aprobación de Dios, usted se va al combate. Samuel no llegaba. Y lo que declara cuando Samuel llega y se da cuenta que Saúl usurpó el rol de Samuel y que empezó a hacer sacrificios sacerdotales que no le correspondían, lo que dice Saúl es lo siguiente. Samuel le pregunta: ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Y Saúl le contesta: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas a tiempo, y entonces yo lo hice. Vi que mis hombres me dejaban. Es que yo no quiero estar solo. Es que yo quiero la aprobación de la gente. Y entonces cae en desobediencia, porque ese espíritu de rechazo te empieza a alejar de la meta y de Dios que te está esperando. y tú terminas manejando la bicicleta en tu propia voluntad. Dios da una segunda oportunidad, Dios es maravilloso. Entonces dice, ok, eso estuvo mal, lo confronta, pero dice, otro combate. Entonces vas a salir, pero la regla frente a los amalecitas es la siguiente, Saúl. Vas a matarlos a todos. Ejército, mujeres, hombres, niños, cabras, bueyes, ovejas, lo que encuentres. No puede quedar nadie vivo en este combate. Y Saúl tiene claro el mandato. Sin embargo, dice, Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag, que era el rey, y se quedaron con lo mejor de las ovejas, las cabras, el ganado, los becerros, los corderos, todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o era de mala calidad. ¿Cuál era la instrucción que Dios había dado? Acabar con todo. Pero es que en el corazón Saúl empieza a construir esa mi manera. Empieza a levantarse ese orgullo, esa independencia, es yo lo puedo hacer. Y es tremendo porque Dios lo confronta. En el versículo 10 de 1 Samuel 15 dice, lamentó, y luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey. ¿Usted se imagina que Dios termine rechazándonos? Porque nosotros no trabajamos nuestra raíz de rechazo. Y lo impresionante es que tal vez pudiéramos ubicarnos en esa situación y decir, bueno, pero Saúl, pídale perdón a Dios. Bueno, está bien, sí, perdóname. Pero miren lo que dice la Biblia. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl y no lo encontró. Y alguien le dijo, es que Saúl fue a la ciudad del Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Es tremendo. Hay orgullo, soberbia, altivez por una raíz de rechazo. Al otro día, cuando Dios lo confronta, en lugar de reconocer, monta ese ídolo diciendo yo merezco fama, lo que Ezequiel había profetizado en cautiverio. Samuel lo confronta y le dice lo siguiente, y me encanta porque Dios pone en nuestra vida Samueles que conoce nuestro corazón, y dice, y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el rey de las tribus de Israel? A mí me encanta Samuel, porque Samuel le dice, yo conozco tu chichón. Ay, a mí me encanta cuando Dios me pide hacer eso con mis ovejas, es que yo le conozco sus chichones, no hay nada que hacer, para eso son los Samueles. Entonces Samuel le dice, es que yo tengo claro tu rechazo, Saúl, pero es que tu rechazo no justifica la desobediencia. Tu chichón no justifica la desobediencia. ¿Es que acaso no eres el rey? Y empezamos a ver la dureza de corazón. Yo obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión, destruí todo lo demás. Solo pues que mis tropas se llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, un botín, pero yo obedecí. Terquedad, mentira, obstinación. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos. Por eso la Biblia dice, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te rechaza como rey. Porque el espíritu de rechazo te lleva a resistir los mandatos de Dios. Tú terminas en el fondo del corazón rechazando esa confrontación que viene de parte de Dios, eso que Dios te pide, que tú sanes, que reconozcas, lo rechazas. Y por eso Dios rechaza a Saúl. Y el resultado son dos cosas terribles. Primero, queda sin la cobertura de Samuel. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Lo segundo que ocurrió es que se quedó sin la cobertura del Espíritu de Dios. La unción fue quitada. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Tal vez usted está batallando con tormentos en áreas de su vida porque no ha trabajado un rechazo y el rechazo lo llevó a desobedecer y a resistir lo que Dios le ha dicho. Y esa es la puerta abierta. Ahora pasa el tiempo y aparece David. David es un hombre apuesto, igual que Saúl, pero también es rechazado. También viene de no una familia muy pudiente, pero adicionalmente es rechazado en su casa. Cuando Samuel llega a su casa y le dice al papá, saque sus hijos porque en sus hijos está el rey de Israel, su papá le saca a todos los hermanos grandes, pero él era el menor. Y los hicieron el desfile y Dios decía, no, ese no me gusta, ese no me gusta. Y de repente es tremendo porque Samuel dice, ¿tú no tienes otro hijo? Y este papá dice, ah, ¿cuántos son? Ah, sí, 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 el menor, el pastorcito. David tenía chichones de rechazo, pero David fue procesado en la presencia de Dios. Por eso no terminó siendo como Saúl. Y entonces David, a pesar de ese rechazo, él va a Dios y termina siendo ungido como rey, termina siendo ungido por el Espíritu de Dios, termina siendo usado y pasa el tiempo y conocemos la historia, mata a Goliat, termina sirviendo en el ejército de Saúl y termina siendo siervo personal de Saúl. Cuando venía el demonio a Saúl, él cantaba, tocaba y el espíritu se iba. Pero un día después de un gran combate pasa lo siguiente. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos, y este era su canto: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Eso hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por miles? Solo falta que le hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Y al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl. Todo ese rechazo que Saúl seguía sin trabajar llevó a distraerlo de su propósito. El espíritu de rechazo nos obsesiona. Y entonces Saúl empieza a obsesionarse en contra de David y deja de cruzar la meta, porque durante años Saúl dejó de ser rey, de gobernar, de tomar decisiones. ¿Saben por qué? Porque desplazó todo su dinero, toda su plata y todo su ejército para perseguir a David y buscarlo y matarlo. Se desvió del propósito. ¿Por qué? Porque se comparó con David, porque dijo, las mujeres le cantan canciones y yo no. Y dejó de ver su don, su propósito, su llamado, porque su rechazo lo obsesionó. Y quiso perseguir a David, quiso matarlo. ¿Por qué? Porque no quería ser rechazado. Un líder que no soluciona su rechazo es un peligro, porque está haciendo daños a otros. Y es tremendo porque dice, Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David. Saúl se desvió. ¿Cuál fue la respuesta de David? Donde no solo fue marcado por el rechazo de su familia. Saúl le tiraba lanzas, Saúl lo perseguía, Saúl quería matarlo. Pero dice 1 Samuel 19:17 y la respuesta de David: y David sirvió en la corte igual que antes. Porque cuando tú entiendes que tu rechazo lo puedes procesar con Dios, tú entiendes a quién le sirves. Tú entiendes de quién esperas aprobación. Tú entiendes de quién recibes honra. Y David tuvo ese proceso. Él siguió. Termina en 1 Samuel 31 la vida de Saúl. Consulta una médium para preguntarle qué podía pasar en su último combate. Termina en ocultismo con una bruja. Y cuando ya en el combate empiezan a perderlo y ya lo tienen acorralado, cae sobre su propia espada. Saúl le dice a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme. El escudero no fue capaz y dice que él mismo cayó sobre su espada. No cruzó la meta, iglesia, pero no solo no la cruzó, se fue kilómetros lejos del plan de Dios. Jesús es nuestra fuente de sanidad. Isaías 53 nos dice: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó.
Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. No importa cuántas cosas tal vez tú tienes en este momento en tu corazón de ahí están las marcas. Cuando tú entiendes que el rechazo de Jesús fue llevado a esa cruz y que en ese rechazo está el tuyo y el mío, y te apropias de eso y perdonas y sueltas eso del pasado y le dices: Jesús, no solo quiero que sanes, sino que me des la autoridad para yo decirle a ese demonio de rechazo: te vas. Cuando tú lo haces, cruzas la meta. Vamos a orar, iglesia. Y piensa en esas imágenes, en esos flashbacks que han venido, donde tú sabes que hubo marcas de rechazo. Algunos desde antes de nacer, otros de adultos, otros en los últimos 10 años. Pero ahí está Satanás con su pandilla. Marcas donde rechazaron tu peso, tu color de piel, tu manera de ser, tus gustos, tu sexualidad. Tal vez tú te identificas con la historia del profeta Ezequiel. Naciste y nadie te limpiaba. Creciste pasando de tío y tía, abuelo, abuelo, mirando quién te cuidaba porque ni papá y mamá estaban ahí. Te abusaron, incesto en casa, golpes, apodos, y llegas a tu escuela, llegas a tu colegio y empiezan de nuevo marcas. Pero Jesús hoy te muestra su desnudez en la cruz, te muestra la traición, la burla, el rechazo. Le colocaban esa corona de espinas y decían: eres rey, te coronamos. Y se burlaban y decían: eres rey, bájate de esa cruz. Y lo desnudan y lo golpean y lo escupen. Varón de dolores, ahí en la cruz, para que tú sepas hoy que Dios, como esa bebé, te limpia, te corta el cordón umbilical, te quita la sangre, te abraza y te dice: tú eres mío, tú eres mía. Señor, yo hoy oro, Espíritu de Dios, que sacias, que ellos puedan ver los abrazos del Padre, que limpian la sangre, que limpian las lágrimas. Señor, afirma a tus hijos, a tus hijas, Señor. Quita el olor del incesto, del abuso, de los golpes, del aborto. Quita, Señor, ese olor a rechazo. Quita ese orgullo, esa soberbia, ese temor a ceder. Señor, ese espíritu de Saúl, de control, de ganar. Pero detrás de esa dureza, un corazón lleno de lágrimas, yo te clamo, Señor, que hoy derritas las corazas de orgullo, de soberbia. Espíritu de orgullo, te vas en el nombre de Jesús. Todo orgullo apelmazado, toda cosa pegada que hace que querramos controlar, mandar, que nos obsesiona para envidiar lo del otro y nos desvía de cruzar la meta, yo te pido, Señor, que sea hoy desarraigado en tu nombre, Jesús. Y Espíritu Santo, hoy clamo, Señor, trae libertad a los cautivos. Hoy en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de rechazo. Y hoy llevamos a la cruz nuestro rechazo. Hoy llevamos las palabras, los recuerdos, el dolor. Y hoy declaramos: Señor, yo te recibo en mi vida, Señor. Yo te abro la puerta de esta área en mi corazón y te digo: ven, límpiame, sáname, Señor. Acéptame, lléname, Señor. Que no me pueda ir a refugiarme en cualquier ídolo falso, porque solo tú me llenas, solo tú me sacias, solo tú me limpias, Espíritu de Dios. Hoy lo pedimos y vas a alzar tus manos y vas hoy a declarar en gratitud el amor de Dios que te acepta. Te doy gracias porque tú eres papá y mamá sobre mi vida, porque tú tienes planes para mí, porque tus mandatos yo los acepto, Señor. Yo hoy declaro que mi corazón vuelve a ti, Señor, y ayúdame a buscar esa sanidad, ayúdame a cruzar la meta, ayúdame a creer en esa victoria tuya en la cruz, porque tú me amas, tú me aceptas, tú me haces libre.
Toma mi mano y rescátame del mar profundo con el soplo de tu aliento.